que es la misma del lunes pasado, capítulo 2 y versículo primero hasta el 13, donde la palabra del Señor dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin afección de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis afección de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bien, habíamos empezado el lunes anterior a ver los dos primeros textos de este capítulo, y hay algún aspecto que no tocamos, y yo les decía que una de las cosas que llama la atención es que a estas iglesias extendidas por una parte del mundo entonces conocido muy amplia, formadas fundamentalmente por judíos convertidos al cristianismo, les escribe y les denomina en cuanto a su lugar de reunión de una manera que llama la atención. Aunque en esta misma carta se habla y Santiago les considera como iglesia, como dice en el capítulo 5 y versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Sin embargo, dice, porque si en vuestra congregación, y no es la palabra iglesia por la que se puede traducir el término congregación, sino que literalmente en el griego es, pero si en vuestra sinagoga. Ellos venían del judaísmo, por lo tanto, conocían perfectamente lo que era la sinagoga, el lugar donde los judíos se congregaban, digamos, para dar culto a Dios, para leer las escrituras, para escuchar predicaciones, pero la sinagoga tenía unas connotaciones que ya las criticó el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí y que ahora Santiago creo que cuando les dice que se reúnen en una sinagoga está teniendo en cuenta aspectos negativos de esas reuniones. Y las sinagogas eran tan abundantes en la época en que se escribe esta carta, no muchos años después de que el Señor Jesucristo desapareciese de esta tierra, que solo en la ciudad de Jerusalén, que era una ciudad grande para aquel entonces, pero para que nos demos cuenta, una ciudad entonces más pequeña que la ciudad de Oviedo. Y había aproximadamente lo que se puede calcular por los datos que hay de la época, especialmente en los escritos de Joaquín Jeremías, sobre las costumbres y las realidades de la época de Jesús, había solo en la ciudad de Jerusalén entre 460 a 480 sinagogas. No sé si podemos darnos cuenta de lo que esto significa. Quiere decir que andabas por esa ciudad y cada pocos metros que anduvieses encontrabas una sinagoga. Y las personas acudían a la sinagoga y la sinagoga era un lugar fundamental no solo del culto, sino de la formación social, de la formación cultural y también para los que tenían la mejor predisposición de una formación en cuanto al conocimiento de las escrituras. Ahora, ¿cómo estaba estructurado el funcionamiento de la sinagoga? Porque lo que Santiago quiere decir aquí está claro, que ellos no deben de funcionar como funcionaron en las sinagogas los judíos, que llegaron incluso pues a imponer las tradiciones por encima de la misma revelación de Dios, a conculcar la revelación de Dios poniendo por delante sus tradiciones. Y aunque hay una distancia muy grande en el tiempo desde la época que esto ocurría, a mediados del siglo I, más o menos sobre los años 50, un poco antes escribe Santiago de esos años, hasta nuestros días, digamos que yo creo que el Señor Jesús podría escribir a muchas de las iglesias que hoy existen en esta tierra diciendo lo mismo que Santiago les dice aquí, porque es en vuestra sinagoga. Y lo que aquí se denuncia es el hacer acepción de personas. Ahora, ¿con quién hacían la acepción de personas aquí? Pues aquí hacían la acepción de personas no precisamente con los miembros de la sinagoga, sino con las personas que normalmente no pertenecían a la sinagoga, aunque fuesen judíos o no iban. Y habla de dos tipos de personas: personas ricas, poderosas, que acudían a la sinagoga, y personas muy pobres. En cuanto a las ricas, dice que hombres y también se podría decir de las mujeres, con, digamos, ornamentos de oro, un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también dice, entra un pobre con vestido andrajoso. Dice, miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, échate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Bien, estas cosas hechas por creyentes, cuando la gente viene al lugar donde los creyentes nos reunimos, son inaceptables, y yo creo que son hasta abominables el tener una postura así. Pero esta postura se sigue dando en el día de hoy. No se trata igual en las iglesias evangélicas en general. Hay sus excepciones que el Señor conoce, que el Señor sabe. No todas las iglesias funcionan de la misma manera, pero cuando llega un personaje importante, se tiene una actitud. Y cuando llega una persona pobre, humilde, mal vestida, famélica, quizá enferma, se tiene otra actitud completamente diferente. Y bueno, esto que hacían con las personas que no pertenecían a la sinagoga es lamentable. Ahora, ¿no sería más lamentable todavía que esto se hiciese con las personas que formaban parte de la sinagoga? La sinagoga iban hombres y mujeres, y hasta el día de hoy en las sinagogas los hombres y las mujeres están separados. O sea que van a la sinagoga para rendir culto a Dios, y los hombres están en una parte de la sinagoga y las mujeres están en otras. Había pues una especie de valla que separaba a los hombres de las mujeres, que hoy en día pues es una separación como con rejillas, pero de mucha altura, que sigue separando a los hombres de las mujeres en las sinagogas en el día de hoy. Y han pasado 2000 años, que no es poco, pero eso sigue dándose. Bueno, esto, separación o esta valla, puede tener un sentido simbólico, en el sentido, valga la redundancia, de la acepción que se hace en la gran mayoría de las iglesias entre los varones y entre las mujeres. Y ahora nos sentamos todos juntos, pero a la hora de funcionar hay una norma para los varones y hay otra norma completamente distinta para las mujeres en la mayoría de las iglesias, si no en todas las iglesias, incluidas aquellas iglesias en las que, en lugar de tener un pastor o unos ancianos, tienen una pastora. Aunque tengan una pastora, hay acepción de personas en esas iglesias. La pastora es punto y aparte, pero las demás iglesias, las demás personas de la congregación, las demás mujeres, no tienen los privilegios que goza aquella que está funcionando como pastora en una iglesia local. Ahora, si esto es un problema grave respecto a la gente que viene de la calle, es mucho más grave cuando la acepción de personas se hace con las mismas personas que forman parte de la iglesia o aquí de la sinagoga. ¿Y esto en el siglo I ocurría ya? Sí. Aquí se denuncia no tanto a la acepción de personas entre los miembros de la sinagoga, como a la acepción de personas respecto de personas que venían a las reuniones a la sinagoga y que no pertenecían a ellas, unos ricos y otros pobres. Pero cuando se formó la primera iglesia en la ciudad de Jerusalén, ya empezó a hacerse acepción de personas. Ya empezó la discriminación de unas personas frente a otras. Y es curioso que sobre todo la discriminación afectaba fundamentalmente a las mujeres. Si recordamos, y si no, pues en casa luego lo miramos, el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles, en ese momento ya Judas había sido sustituido por otra persona y ya eran 12, tenían muchísimo trabajo en la predicación del Evangelio. Era una predicación oral. Ellos habían estado viviendo 3 años y medio, quizá un poco largos, con Jesús, y ahora transmitían al pueblo y a las personas lo que habían recibido de Jesús. Y les llevaba eso todo el tiempo. Tenían una dedicación completa, pero no la dedicación completa como la que algunos personas que se califican de misioneros y obreros tienen en el día de hoy, que nadie les exige cuentas, que se levantan a la hora que quieren, que distribuyen el tiempo como les parece. No, estos prácticamente habían aprendido de Jesús muy bien lo que tenía que hacer un siervo o una sierva del Señor. De Jesús se dice que los que estaban con él, especialmente los 12, y él, ni aún tenían tiempo para comer, por la ayuda que prestaban de todo tipo a las personas, no solo por los discursos del Señor Jesucristo, por su, mensajes al pueblo y a las personas en general que le escuchaban. Y entonces surge en esa iglesia que aparece ya la discriminación y la acepción de personas. Por una parte están mujeres viudas de personas que eran judías y que vivían o habían vivido en el territorio de Israel, fundamentalmente en Jerusalén, y mujeres viudas que habían estado casadas con griegos. Es decir, como había habido una diáspora por todo el mundo, por eso el capítulo primero dice al principio, en el versículo primero, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, ¿qué pasaba? Que a la hora, como tenían todas las cosas en común, a la hora de las comidas había una diferencia entre los alimentos y la cantidad de alimentos que se daba a las viudas de los judíos y la cantidad de alimentos que se daba a las viudas de los griegos, que algunos probablemente eran, habían sido primero prosélitos convertidos al judaísmo y luego quizá algunos convertidos al cristianismo, probablemente no, porque esto ocurre al cabo de poco tiempo de que funcione la iglesia en Jerusalén. Bueno, pues esto, claro, llamó la atención de los apóstoles y entonces decidieron que había que terminar con eso, que no se podía hacer acepción de personas, atender a unas personas. Estamos hablando de cientos y cientos y de miles de personas al principio, de una manera, y a otras de otra manera completamente distinta. Y claro, las que recibían menos alimento y eran peor atendidas protestaban y tenían toda la razón. Entonces, los 12 toman la determinación de que la asamblea de la iglesia, Entonces estaba empezando y tenía que hacer un recorrido importante para llegar a las formas que encontramos en las cartas de Pablo y en otras cartas del Nuevo Testamento, que escogiesen una serie de personas, concretamente 7 personas, para que esas personas supervisasen el reparto de los alimentos, de las comidas, de los vestidos y de todo lo que necesitaba la gente, para que no hubiese la acepción de personas y la arbitrariedad. Claro, esas 7 personas no podían atender a la cantidad de gente que había en la primera iglesia, y por lo tanto hay que entender que eran supervisores de otros muchos que eran los que atendían en el reparto de estas cosas, y se terminó con la discriminación. Pero llama la atención que son las viudas de los griegos las discriminadas, y toda la iglesia entonces, en ese momento en Jerusalén, escoge a 7 personas creyentes, cristianos, pero digamos de origen griego. Y esto llama la atención. ¿Y por qué de origen griego? Pues yo creo que con un acierto muy grande. Alguien podría pensar en una discriminación positiva, pero porque se iba a terminar con aquella discriminación. No ocurrió que al ser estos supervisores, entre los que estaba Esteban y algunas otras personas muy importantes, que luego estuvieron en la iglesia de Antioquía, donde estuvo Pablo, con Bernabé, etcétera, no cometieron ninguna arbitrariedad. Dijeron, bueno, pues ahora nosotros tenemos el poder, ahora nosotros vamos a hacer todo lo contrario. Mejor atendidas las viudas de los griegos y peor atendidas las viudas de los judíos. No, eso no ocurrió, sino todo lo contrario. Empezaron las cosas a funcionar muy bien. Lo que quiere decir que la iglesia en estos primeros momentos ya tenía voz y voto en las decisiones importantes que había que tomar. Si lo comparamos con el día de hoy, que la mayoría de las iglesias, los creyentes, lo que tienen que hacer lo reciben por decreto y nunca tienen voz y voto para decir esto o lo otro, se les da anuncios como hechos consumados y punto, se acabó y no hay más. Nosotros somos los pastores de la iglesia, o el pastor, o el obrero, o los ancianos, o el consejo de diáconos y el pastor, hemos decidido esto y todo el mundo tiene que hacer esto, y la iglesia no tiene nada que decir. Una iglesia que funciona así funciona de manera antibíblica y antinovo testamentaria claramente. Y la mayoría de las iglesias, la inmensísima mayoría de las iglesias, funcionan de esa manera. Es como si lo que tenemos en la palabra de Dios lo vemos y no aprendemos nada. Bueno, pues ¿cómo estaba establecido el funcionamiento de la sinagoga? De una manera jerárquica, rígida y además casi inamovible. Y eso va en relación con lo que acabo de decir. En la sinagoga, los ancianos que había en la sinagoga, es decir, personas que tenían prácticamente la máxima responsabilidad en el funcionamiento de la congregación, porque la sinagoga es lo más parecido a una congregación nuestra, pero con una serie de connotaciones que nosotros no debiéramos de tener. Los ancianos empezaban por ponerse, no como estamos nosotros aquí. O sea, nosotros ahora aquí estamos, y no es que esto sea un ejemplo para nada, pero es una manera de un ejemplo práctico que en este momento estamos viviendo. Estamos todos sentados en el mismo nivel, ¿no? Es decir, aquí hay una mesa, porque hay que apoyar la Biblia, hay que tenerlo en algún sitio, o cuando alguien se pone ahí, pues tiene para poner sus apuntes o sus cosas, pero en el mismo nivel. Los ancianos no. En la sinagoga tenían una tarima más alta que el resto de los asientos de los demás. Y con eso ya se estaba indicando que ellos estaban por encima de los otros. Esto, por una parte. Y por una parte, digamos, que tenía una importancia grande. La otra discriminación entre hombres y mujeres, el tabique que los separaba, era de 5 a 6 pies de altura, no cualquier cosa, sino mucha, en este sentido. Bueno, pues los que trabajaban en la sinagoga eran considerados como funcionarios y formaban 6 clases distintas. Y cuando vaya diciendo esto, vayamos pensando en lo que sabemos del funcionamiento de las iglesias de una parte y de otra, de diversas partes del mundo, de diversas partes de España, a ver si esto nos suena a algo. 6 clases distintas. Primero estaban los archisinagogos o prepósitos, que había 3 en cada sinagoga. Estos eran una superestructura y tenían muchísima autoridad. Se dice que arreglaban todo a su manera y concedían permiso para hablar en la congregación. Bueno, esto lo vemos en la vida del apóstol Pablo, cuando llega a algún sitio, entra en una sinagoga un sábado, se hace todas las cosas que hacían en la sinagoga, que las vamos a ver ahora, y luego cuando llegaba el momento de la predicación, pues por parte de estas superestructuras se les invitaba a Pablo, a Bernabé, a Pablo, a Silas, si tenían alguna palabra pues para el pueblo, pues podéis hablar, ¿no? Y venía entonces la predicación de la palabra. Pablo aprovechó esto muchas veces para predicar el Evangelio partiendo del Antiguo Testamento. Estos, además de tener estas prerrogativas de decidir todo lo que se hacía y de conceder permiso a quien hablaba en la congregación y quien no hablaba, lo que quiere decir que ya seguían los prejuicios y seguían las discriminaciones, porque podía haber personas que tuviesen dones y capacidad que a estos archisinagogos no les cayesen bien, entonces estos nunca eran invitados a hablar en la sinagoga. Estos había que tenerlos cuanto más lejos mejor. Además constituían un tribunal, constituían un tribunal de grado un tanto secundario en relación a los tribunales que había, digamos, políticos de Roma, y a este tribunal se le conocía como el Consejo de los Tres. Dentro de estos tres había todas estas posibilidades de actuación. Vamos a otra clase. La otra clase correspondería a lo que en la sinagoga se llamaba el ángel de la sinagoga o ministro de la congregación. Yo he conocido iglesias con esta estructura al pie de la letra. Consejo de ancianos, que son los que mandan, los que ordenan, los que dicen quién predica y no predica. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? Y luego admiten a una persona como obrero para que predique. Pero esta persona, aunque está ministrando y pastoreando la iglesia con su ministerio, a la hora de tomar decisiones, los tres, es muy frecuente en muchas iglesias lo de tres, en otras son más, los tres no le tenían en cuenta absolutamente para nada. Ellos decidían lo que había que hacer. Y esto no se lo cuento de broma, porque sin salir de Asturias, esto lo he vivido yo, sin salir de Asturias. Consejo de ancianos. Nosotros somos ancianos y hacemos lo que queremos. Y usted está dando aquí durante 20 años estudios bíblicos, y no solamente para esta iglesia, sino para otra iglesia que viene mucha gente, y personas de otras denominaciones fuera de esa denominación que también venían, y a la hora de tomar una decisión fundamental, la tomamos los ancianos, que somos los que tenemos la autoridad que Dios nos ha concedido. Así que el que daba los estudios, el predicador, fuese quien fuese, porque a otros hermanos en España les ha pasado cosas semejantes, no pastoreaba la iglesia, por lo visto, con su ministerio, para nada, y no tenía nada que decidir a la hora de decidir las cosas. Entonces, ¿qué es lo que podéis hacer? Decir, ustedes son los ancianos, pues quédense ustedes con ancianos, quédense con la iglesia, que parece que en lugar de ser del Señor es de ustedes, ¿no? Y adiós. Y esa es una de las razones por qué en algunas iglesias de Asturias no se me ve a mí nunca. O sea, que yo soy así de claro, ¿eh? Para que no haya especulaciones de ningún tipo. Ustedes se quedan ahí mandando, ordenando y haciendo lo que a ustedes les parece que tienen que hacerse. Pero ustedes no utilizan mi ministerio y no me utilizan a mí para que yo estudie, para que yo trabaje, para que yo sirva al Señor, para que se forme la gente, para a la hora de decir una cuestión muy importante, resulta que quien está de enseñador en la iglesia no tiene nada que decir, ni se le consulta absolutamente para nada. Bueno, estas cosas son lamentables. Por España ha ocurrido por cantidad de sitios. Y ahora estoy pensando en una persona muy conocida en esta iglesia, porque estuvo muchos retiros con nosotros y que ha hecho mucha empatía con nosotros, que le pasó exactamente lo mismo en otra iglesia, y ahora hablamos de la ciudad o de la comunidad catalana, hablamos de Barcelona, ¿eh? Por eso cuando oímos algunas cosas que unos cuantos quieren decidir por todos sin consultarles nada, pues no se escandaliza. Pues eso pasa en las iglesias cristianas, ¿eh? En las iglesias cristianas pasan cosas de lo más chocante que se pueden imaginar. Los que andan por Facebook y por ahí seguramente se habrán encontrado con que algunas iglesias evangélicas en Cataluña, de una denominación bautista muy importante, tan importante que se llama la UEBE, Unión Evangélica Bautista de España, ¿no? Bueno, pues están confeccionando unas conferencias especiales para hablar de la historia del protestantismo en Cataluña, de las dificultades que los creyentes sufrieron en su día, de las persecuciones, de cómo les avasallaron, de cómo les maltrataban, de cómo les apedreaban, de cómo les insultaban, desde Alfonso XIII, y quizás un poco antes. Alfonso XIII es el bisabuelo del rey que hay ahora, ¿eh? Y luego después lo que pasó con los evangélicos catalanes y en otros sitios, pero ellos hablan de lo que les pasó a ellos con el franquismo y toda la represión que el franquismo trajo. ¿Y saben ustedes quién es el expositor con una invitación amplia para todas las iglesias de Cataluña? ¿Quién es el expositor de esos temas? ¿Y eso quién lo decide? Las superestructuras, los archisinagogos, ¿eh? Porque el ministro de la congregación no llega a tener poder para decir esto. Pues eso lo hace un profesor de historia, que me parece muy bien, profesor en una universidad catalana, que todos hemos conocido porque salió en entrevistas de televisión y se creaban unas tensiones impresionantes, que se llama, nosotros le diríamos José Luis, él matiza en catalán, Rovira. el señor Rovira, que ni es creyente, ni probablemente, solo Dios sabe si algún día lo será. A lo mejor resulta, por esta experiencia, quién sabe cómo termina. El señor Rovira va a hablar de toda la gran tragedia que sufrieron y persecuciones, como las hubo mucho en Galicia, como las hubo en Asturias también, que había menos iglesias naturalmente, pero en Asturias hubo muchos puntos donde se formaron iglesias en las casas que desaparecieron a nivel de la guerra civil. El señor Rovira es el que se escoge, como si no hubiese historiadores evangélicos, que los hay, y buenos, para poder hablar de esas cosas, ¿no? Bueno, pues así funcionan las cosas. ¿Qué se va a conseguir con eso? Hombre, pues se va a conseguir con eso que muchos creyentes catalanes, ya se sabe hacia qué parte de la balanza se van a inclinar. Es que más claro no está, ¿eh? Porque no sé si él se ofreció a los evangélicos o los evangélicos se ofrecieron a él, ¿eh? Y le llamaron. En cualquier caso, no es la persona adecuada en estos momentos que las iglesias deben de escoger. Si quieren hablar de su historia y de su crucifixión a través de esa historia, pues eso me parece muy bien. Y sobre todo para las generaciones jóvenes que viven en la gran ignorancia de lo que es la historia de los evangélicos en España. Y los jóvenes ahora de las iglesias creen que las iglesias fueron siempre así, que vas a un coro, que cantas, que no sé qué, que hay. No, no, de eso nada. Yo ya tengo cierta edad, pero yo recuerdo haber predicado en aldeas de Asturias a una altura sobre el nivel del mar muy serio, lloviendo de una manera impresionante, encima de una pared de piedras que cercaba un prado, porque vivía una persona creyente que se murió en esa aldea. Esa aldea se llama Siones, que conocerán muchos de los que estamos aquí, y alguien tenía que tener el paraguas, que llovía tanto que daba igual el paraguas que no, ¿no? Y qué tensiones se creaban cuando moría una persona que era creyente, que no podía ser enterrada dentro del cementerio porque aquello era tierra santa, ¿no? Y entonces algunos los enterraron en prados, en sitios que creo que estaban mucho mejor que dentro del cementerio, teniendo esa concepción que se tenía de las cosas. Bien, bueno, cuento esto porque son cosas que tienen que ver con la actualidad, con la realidad de ahora. O sea, Santiago nos dice cosas interesantes, pero siguen pasando de esta manera, ¿no? Después de los archisinagogos venía el ministro de la congregación, que era una persona que tenía para hacer las oraciones y para predicar, ¿eh? O sea que los señores que formaban el consejo de los tres estaban por encima del bien y del mal. Luego después tenían, quizá en algunos casos, una especie de persona que tenía que andarse con piel de plomo, porque si no, el puesto que tenía, pues probablemente lo perdería, si no les hacía caso a lo que ellos decían, ¿no? Y eran como señores de la congregación. Eso pasaba en la sinagoga. Eso no es lo que tiene que pasar en la iglesia. Pero en el Nuevo Testamento aparecen personajes de ese tipo, como Diótrefes, que era un señor de la iglesia y que prohibía a los creyentes recibir a otros creyentes de la talla nada menos que del apóstol Juan. O sea que cuando alguien cree que está investido de una autoridad tremenda, pues hace cosas de ese tipo. Bueno, era el que tenía a su cargo las oraciones, y las oraciones pues eran nada menos que 19, y luego tenía también, había las lecturas, de la ley y de los profetas, que eran 40 y tantas lecturas. Y después de eso es cuando se podía invitar a alguien a que hablase. Pero si recuerdan, en Lucas 4, cuando se dice que el Señor Jesús, ya teniendo como 30 años, va a la sinagoga de su pueblo, a la que iba habitualmente, nos dice la palabra de Dios, en la que seguramente pues aprendió a leer, aprendió a escribir y aprendió muchas cosas oyendo a los doctores de la ley, que a los que podían tener ministerio, generalmente personas cualificadas, ¿no? Bien, pero siempre bajo la autoridad de este consejo de los tres, ¿no? Y cuando Jesús termina de leer, dice que una vez que había abierto en determinada parte de Isaías y cierra el rollo, que no eran libros, que era un rollo, termina, se lo dio al ministro, a la segunda estructura, digamos, de la pirámide. Luego estaban los encargados de distribuir las limosnas, eran los limosneros. Después había un delegado o jefe, o sea que las congregaciones tenían una delegación, tenían un delegado que la representaba. Naturalmente los criterios serían los criterios de los archisinagogos, por descontado. Y había un intérprete, o sea, todo lo que tenían no era malo. El intérprete era el encargado de traducir, porque las lecturas se hacían en hebreo, pero la gente no sabía hebreo porque había perdido el idioma en, digamos, durante los 70 años de la cautividad babilónica, y cuando volvieron de Babilonia hablaban el lenguaje de la gente de Babilonia, que era el arameo. Y entonces había un intérprete, se leía en hebreo y el intérprete lo traducía a la gente al arameo para que la gente se enterase un poco de qué iba el tema, ¿no? Bien. Y luego había un poder fáctico. Eso es como lo denomino yo, nadie tiene por qué pensar así. Pero os digo cómo estaba estructurado. El poder fáctico estaba formado nada menos que por 10 hombres, hoy se diría hombres buenos, ¿no? Hombres buenos. Estos eran los encargados que garantizaban el establecimiento de la sinagoga o de formar otra sinagoga o otra congregación. Y digo que era un poder fáctico porque tenían muchísimo poder. Los archisinagogos no tenían el poder en este sentido que tenían estos 10. Estos 10 se dedicaban, digamos, a aspectos económicos, aspectos administrativos, manejaban el dinero, las finanzas, ¿no? Bueno, todo esto que parece dentro de las iglesias evangélicas, ¿hay algo parecido, hay algo que funciona así? Pues miren, en el mundo que vivimos hoy, y sobre todo en el mundo occidental, sí se funciona de ese tipo de maneras, ¿eh? O sea que en una congregación hay alguien que tiene la idea de que se necesita una residencia de ancianos y puede aparecer un conjunto de personajes como estos que digan, ya está, nosotros ponemos la residencia de ancianos y ponen dinero, y el que se atienda a los ancianos y se les reciba no es malo, pero se va a funcionar como ellos decreten, como ellos digan, como a ellos les parece, porque si no se hace así, ni se hace la residencia, ni se mantiene la residencia una vez que se haya hecho. No se tiene en cuenta a otras personas que no tienen dinero, pero tienen más conocimientos para saber cómo una institución de ese tipo puede funcionar. Bueno, pues el culto empezaba haciendo las oraciones, la gente se ponía en pie en actitud de profunda devoción. Las oraciones, dije antes que eran 19, Después de las oraciones se repetía lo escrito en las filacterias, o sea, en los ropajes llevaban una especie de ropa, no era ropa, eran algo parecido a como se puede ver hoy una chaqueta o una cazadora con determinadas cosas. En esas filacterias pues solía haber a veces textos, ¿no? Textos y desde Santidad de Jehová, lo que queramos, ¿no? Después de las oraciones se repetía lo escrito en las filacterias o fajas, también se llamaban así, que contenían textos bíblicos. Luego venía la lectura de la ley de los profetas, dividida en 54 secciones, o sea, más de 40 y tantas que dije antes, en 54 secciones. Y luego es cuando venía la predicación expositiva de las escrituras, y era cuando existía la posibilidad de que se invitase a alguien para que tuviese la predicación de los visitantes, etcétera. Y esto ocurrió con el Señor Jesucristo en muchas ocasiones, ocurrió con el apóstol Pablo, ocurrió con muchos creyentes de la época. Bien, pues aparte de la acepción de personas, el funcionamiento estaba estructurado de esa manera. Y el versículo 4, que comentaremos el próximo día a partir de ahí, a ver si llegamos hasta el final el próximo día, dice, en función de hablar de estas discriminaciones, dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. El problema de la iglesia hoy en día es que no solamente se pueden hacer acepción de personas entre la gente que nos viene de afuera, que no pertenece a la iglesia, si es que se hacen acepción de personas dentro de los miembros de la propia iglesia. Yo he visto muchas iglesias donde los más ricos forman un grupo, los un poco menos ricos forman otro grupo, y los pobres, que no quiere decir que no tienen para comer o que andan pidiendo limosna, esos forman un gran grupo aparte. Pero esos grupos, por lo menos yo he visto hasta tres grupos hacer acepción de personas. Tampoco es admitible hacer acepción de personas entre jóvenes y ancianos. En una iglesia donde los jóvenes, jóvenes ya con conciencia de personas, vamos, y que son creyentes o dicen que lo son, el Señor lo sabe, y que dieron su testimonio y que se bautizaron, están integrados en la iglesia, pues nunca quieren estar con los mayores, porque los mayores son aburridos, porque son molestos, porque son muy carcas, porque no sé qué pasa, ¿no? Eso no es cómo debe de funcionar una iglesia. En una iglesia no puede haber diferencias, pero eso es importante a los niños, y yo ya sé que la gente, las hermanas, gracias a Dios, que llevan la escuela dominical, pienso que esto lo tienen claro, que hay una finalidad que toda la iglesia tiene que tener en cuanto a los niños, es integrarles en la comunidad de creyentes. Integrarles en la comunidad de creyentes, porque ahí están sus padres, ahí están sus abuelos, si es que tienen padres, si tienen abuelos, y no tienen que vivirlo como cosa extraña. No estoy diciendo que cuando unos cuantos jóvenes en la iglesia pues van por ahí de paseo o esto, tengan que ir los abuelos con ellos o los padres. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se ve clarísimamente en muchas iglesias cómo a las personas de más edad se las discrimina por parte de personas jóvenes, ¿no? Como que las personas jóvenes no pueden entender a los que son las personas mayores no pueden entender a los que son más jóvenes que ellas. Y en esto se cometen muchos errores cuando uno es joven y piensa que lo sabe todo, y no piensa que por la edad que ha pasado y las circunstancias que ha vivido, sus padres y sus abuelos han pasado mucho antes y tienen mucha más experiencia. Y que no estaría mal que de vez en cuando hablasen con ellos, se comunicasen con ellos y aprendiesen de aquellos que tienen más experiencia, más conocimientos, más sabiduría, más equilibrio en su vida emocional y espiritual. Porque es así como se forma a las personas. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Pasó el tiempo muy rápido y aunque estos son como notas un poco de la historia eclesiástica de los primeros tiempos, pero sepamos que estas cosas pasaron. Ahora, lo que resulta bastante triste y lamentable es que después de 2000 años sigan pasando cosas semejantes. No sea como si no hubiésemos aprendido absolutamente nada. Pero claro, si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a tener conciencia de determinadas cosas? Solo se toma conciencia cuando se conoce. Y se conoce cuando se estudia, cuando se lee la palabra, cuando se medita en la palabra, cuando tenemos la oportunidad de tener estudios sobre la palabra, porque está escrita precisamente para nuestra enseñanza, para nuestra admonestación, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y es el apóstol Pedro que iguala el valor del Antiguo Testamento y del Nuevo, hablando, por ejemplo, de todas las cartas de Pablo, que forman el bloque más importante de documentos nuevo testamentarios, en la segunda carta de Pedro y en el capítulo 3, en los últimos versículos de ese capítulo. Bien, pues lo dejamos aquí. Se me olvidó al principio decir que es el estudio número 10 el que tocaba en el día de hoy, y si un hermano o una hermana pues tiene la bondad de despedirnos con una oración, pues ya damos la reunión por terminada.